Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Enclavado en la confluencia tan estratégica para la capital de España como es la Plaza de Cibeles con la calle Alcalá y el Paseo de Recoletos, se encuentra el protagonista de nuestro programa de hoy. Un edificio emblemático, hermoso, regio por dentro, con una historia tan apasionante como desconocida. Aquí arranca nuestro espacio de esta semana, con los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo, tocando las puertas del Palacio de Linares.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los
de cercanías que circulaban.
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Para muchos madrileños, este hermoso caserón es un monumento con una historia desconocida. Hoy es la Casa de América, un lugar en el que se celebran encuentros culturales, presentaciones de libros, se han rodado películas y videoclips, pero no siempre fue así. Hoy pretendemos que conozcas de dónde viene y nos acercaremos a esas leyendas y sonidos que vincularon este espacio a lo paranormal. ¿Había fantasmas en el palacio? ¿Todo fue una invención de alguien que buscaba notoriedad? Vamos a intentar dar respuesta a estos interrogantes, pero antes de indagar en ese aspecto, creo que es justo que hablemos de la historia del edificio. Y esta historia nos remonta al año 1872... cuando José de Murga y Reoliz y Raimunda Osorio, marqueses de Linares y vizcondes de Llanteno, compraron el solar donde está el palacio al Ayuntamiento de Madrid, un solar de algo más de 3.000 metros cuadrados. Cinco años después, el arquitecto Carlos Colubí, siguiendo el estilo del francés Adolphe Umbrecht, se encargaba de dirigir la obra. El concepto era crear un edificio a la altura de la nobleza. No todo el edificio fue obra de Colubí. Espacios como la escalera de mármol que da acceso al jardín, las caballerizas o el anexo, conocido como la Casa de Muñecas, son obra de Manuel Aníbal Álvarez. Ya tenemos documentado que aunque las obras acabaron en 1890, los marqueses ya ocupaban las estancias palaciegas desde 1884. El palacio consta de cuatro pisos, sótano, entresuelo, planta noble y tercera planta, más un subsótano que se extiende a lo largo y ancho de las caballerizas y del jardín y que consta de galerías cegadas que al parecer comunican con edificios cercanos en una suerte de misteriosos pasadizos. En la planta del sótano, que abre sus ventanas al ras del suelo de la calle, se encontraban supuestamente las cocinas, porque hay otras versiones que hablan de que la comida era traída cada día del emblemático restaurante Lardi, ubicado en la carrera de San Jerónimo. Decía que allí supuestamente se encontraban las cocinas, diversas dependencias para el servicio y las oficinas de los empleados del marqués de Linares. En la planta del entresuelo se encontraban la entrada a la escalera principal, el despacho, la biblioteca, la sala para fumar, la de billar, el salón de música Luis XVI, el comedor de diario, la oficina, el dormitorio, el baño y el gabinete de la marquesa, así como el dormitorio del marqués. En la planta noble estaba el salón de baile con sus respectivas antesalas, el de tapices, el saloncito chino, el comedor de gala, otra oficina, la capilla, la sacristía, el dormitorio, el baño, el boudoir Luis XV de la marquesa y el salón de retratos. La tercera planta alberga las galerías pompeyanas, los invernaderos, un comedor, diversas habitaciones de recibo, el coro de la capilla y el dormitorio, el baño y un boudoir para invitados. El lujo y la suntuosidad están presentes por todas partes, si bien en el interior hay rincones que se hacen ciertamente algo oscuros. Os confieso que cuando entré, la sensación que me embriagó fue la de un hermoso viaje en el tiempo. Uno puede imaginar esas estancias iluminadas por la trémula luz de las velas en hermosos candelabros, si bien la luz, y eléctrica me refiero, fue una de las novedades que trajo este palacio, fue el primer palacio iluminado con luz eléctrica en Madrid, pero no obstante uno podía imaginar esas estancias iluminadas por candelabros, el servicio yendo de unas habitaciones a otras en virtud de lo que dispusieran los señores de la casa. El proceso de restauración ha sido tan magnífico que cualquiera diría que se trata de un edificio decimonónico. Es precioso por dentro. El Palacio de los Marqueses de Linares se caracteriza por su bella fábrica y la calidad de sus materiales, como puede apreciarse en la magnífica escalera principal que une el entresuelo con la planta noble, realizada en bloques de mármol de Carrara, o las galerías del segundo piso, pintadas al óleo con motivos pompeyanos. La decoración se inspira en diversos estilos, pasando de los lujosos Luis XV y Luis XVI al pomposo rococó o al sobrio Luis Felipe. Todas las salas están decoradas con exquisito gusto. Tapices de la fábrica de gobelinos, techos decorados con abundantes dorados y pinturas mitológicas, suelos de maderas exóticas, lámparas francesas, alfombras de la Real Fábrica de Tapices, sedas de China para el Salón Oriental y diversos paneles decorados con ricas telas bordadas. El palacio, además, incluye obras de Alejandro Ferrand, Francisco Pradilla o Valeriano Domínguez Becker, entre otros. Sí, Valeriano era hermano del famoso escritor sevillano Gustavo Adolfo Becker. En 2017, gracias a la colaboración del Museo del Prado, regresaron al palacio dos monumentales retratos de los marqueses pintados por Francisco Pradilla en 1888. Asimismo, en años previos se han recuperado mediante compra en subasta algunos tapices. El patrimonio artístico del edificio es una verdadera maravilla, la verdad. Bueno, pues con estos cursos lógicos de la vida, los marqueses mueren y hereda la propiedad Raimunda Avecilla y Aguado, la condesa de Villapadierna. Raimunda era la ahijada de los marqueses y la hija del administrador de estos. Con el paso de los años y tras sufrir los estragos de la Guerra Civil Española, el palacio estuvo a punto de ser derruido. Sin embargo, fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1976, lo cual le salvó de una desaparición segura. A pesar de los cambios de propietario, entre los que se incluyen la Compañía Marítima Transmediterránea, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, el Ayuntamiento de Madrid o el industrial Emiliano Revilla, permaneció sin uso y clausurado prácticamente con 100 llaves durante casi un siglo, lo que garantizó que su decoración y mobiliario llegasen sin grandes modificaciones hasta el día de hoy, si bien requirieron una laboriosa restauración. Los polvorientos salones del palacio fueron empleados en 1981, cuando aún permanecía cerrado, para el rodaje de la película Patrimonio Nacional de Luis García Berlanga. En 1986 fue adquirido por 1.500 millones de pesetas de entonces, hoy unos 9 millones de euros, por la sociedad inmobiliaria Teseo. El Palacio de Linares apareció también en el billete de más valor, el de 10.000 pesetas, en la última serie de billetes de peseta emitida en 1992. Y precisamente ese año, coincidiendo con los actos del quinto centenario de la llegada a América de Cristóbal Colón y de la capitalidad cultural europea de Madrid, el Palacio de Linares se reabrió. Lo hizo tras una ardua rehabilitación llevada a cabo por el arquitecto Carlos Puente Fernández. Y lo hizo ya como Casa de América, un centro, como os decía antes, destinado al intercambio cultural entre España y el Nuevo Mundo. Con este fin, el centro organiza numerosas exposiciones, debates, presentaciones, conferencias. Además, os tengo que contar también que durante el año 2009 sirvió de escenario para la grabación de diversos videoclips y actuaciones musicales, como es el caso de Cómo te olvido, la canción de Malú, o Tarde de domingo rara, de Amaral, que allí se grabó en formato acústico. Y ahora que conocéis la historia del palacio, vamos a entrar de lleno en lo que tal vez muchos estabais esperando, en esa leyenda negra que todavía hoy nos sigue sorprendiendo a los madrileños. Seguramente todos recordaréis estos sonidos. Todavía hoy, al escuchar estos audios que se hicieron públicos un 28 de mayo de 1990, uno siente escalofríos. Para hablar del origen de estas psicofonías, tenemos que remontarnos a la historia de los propios marqueses. La leyenda dice que José de Murga y Reoliz le había confesado a su padre, el rico comercial Mateo Murga y Michelena, haberse enamorado de una muchacha humilde, Raimunda Osorio, supuestamente hija de una cigarrera de Lavapiés. Al conocer su padre el nombre de la joven, horrorizado, habría mandado a su hijo a estudiar a Londres con el fin de hacerle olvidar tal amor de juventud. La razón de su espanto vendría dada por el hecho de que esa muchacha humilde habría sido fruto de una infidelidad del propio Mateo con la madre de esta, y por tanto, ambos enamorados serían hermanos de padre. La leyenda continúa situando a Mateo recientemente muerto y a los jóvenes recién casados. En tal situación habría encontrado José una carta de su padre dirigida a él en la que le explicaba las razones de su oposición a tal relación. José y Raimunda, conscientes del pecado incestuoso que habrían cometido, se habrían dirigido al Papa Pío IX, quien finalmente les había otorgado una bula papal denominada Casti Convivere. Esto es, vivir juntos, pero en castidad. Sin embargo, el amor que se profesaban les había hecho pasar por alto su relación de medio hermanos y habrían engendrado una hija, a la que habrían asesinado siendo niña para evitar un gran escándalo. Tal hija, Raimundita, habría sido emparedada o ahogada y enterrada en el propio palacio, y según tal leyenda, hoy en día seguiría a su espíritu paseándose por los grandes salones del viejo palacio, cantando canciones infantiles y llamando a sus padres. Lo cierto es que a día de hoy no tenemos constancia física de la existencia de esa niña. No hay ningún tipo de documento en el registro civil que confirme o desmienta la existencia de Raimundita. A principios del año 1990, la doctora en psiquiatría Carmen Sánchez de Castro realizaba una investigación en el interior del entonces palacio abandonado, del que ya se decía que albergaba extrañas energías, vamos a llamarlas así. Se habían detectado cambios de temperatura en determinadas estancias de la casa, se habían escuchado pasos o instrumentos que sonaban sin que nadie los tocara. La historia es que se prestaba para muchas cosas. Fue esta psiquiatra la que hizo públicas las grabaciones que hemos escuchado antes, y ello, como no podía ser de otra manera, y así quedó recogido en varios periódicos de entonces, dio pie a que la noche del 31 de mayo de 1990 unas 200 personas irrumpieran en el palacio para experimentar de primera mano esos fenómenos. No sucedió nada. Ese mismo día, 31 de mayo de 1990, ya eran muchas las voces que hablaban de que esos sonidos eran hábiles trucos. Poco tiempo después de publicarse las supuestas psicofonías, el físico Ángel Franco realizaba un estudio dentro del palacio. Uno de tantos, por cierto. Esto fue lo que descubrió.
Hemos medido pues, los campos electromagnéticos, magnéticos, radioeléctricos. Hemos medido el sinfín de todas estas cosas y en ninguno de ellos hemos encontrado algo anormal. Hemos encontrado valores totalmente normales que no justifican ni explican esta fenomenología.
Entre tanto, Carmen hacía caja con la aparición en medios de comunicación, alimentando esa leyenda de los fantasmas. A uno de los grandes de la investigación parapsicológica de nuestro país, el ya desaparecido Germán de Argumosa, se le preguntó abiertamente si él consideraba que había habido fraude en las grabaciones. Esto fue lo que declaró a los compañeros de Televisión Española.
Desde el momento en que, en mi opinión, estas grabaciones no son psicofonías, claro, queda la puerta abierta para todo supuesto, para toda hipótesis.
Es decir, que pueda haber fraude.
Que dudo cabe.
Polarizada la opinión entre aquellos que creían que sí que existía algo y los que descartaban lo paranormal, nos quedaba por oír, para completar esta historia, a la propia Carmen Sánchez de Castro, que se refería así a sus experiencias con lo desconocido en el palacio.
De repente, los perros se levantaron, inquietos, tensos, y todos escuchamos perfectamente unos pasos pero unos pasos que se acercaban hacia donde, las puertas donde nosotros estábamos. Todos nos quedamos un poco expectantes qué pasaba. Y entonces yo dije, posiblemente, creo que fui yo la que dije, ¿hay alguien fuera? Y me dijeron los vigilantes, no, está el palacio cerrado, aquí no hay nadie. Entonces, uno de los vigilantes, con otra de las personas que formamos el equipo, salieron en busca de estos pasos, allí no había nadie. Regresaron y a los pocos instantes se abrieron las cuatro hojas de entrada a este despacho, más las otras dos de enfrente, al unísono.
Según parece, esta narración, como las propias psicofonías que aportó, eran un fraude, un completo fraude. A primeros de junio, Carmen Sánchez de Castro fue detenida en su domicilio, acusada de haber extendido un cheque sin fondos. En paralelo, los investigadores iban desmontando con pruebas evidentes la farsa que había montado. Sin embargo, y aquí dejo la puerta abierta de la duda, hace algunos años tuve la oportunidad, y os invito a que busquéis el podcast en nuestro portal, en vivaradio.es, os digo, tuve la oportunidad de conversar con la parapsicóloga Sol Blanco Soler. Y en algún momento de la entrevista sí que menciona que en ese lugar, en el Palacio de Linares, en base a los estudios en los que participó, sí que hay al menos una energía anómala. Sol llevó a cabo un minucioso estudio fotográfico formado por 400 instantáneas. De todas ellas, solo un 3% contenían elementos difíciles de explicar. Entonces, les decía lo mismo que nos dijo a nosotros, a los compañeros de Televisión Española, que le preguntaron por lo que había visto, por lo que había percibido.
Absolutamente ninguno. Lo único que puedo decir es mías o estas energías que hemos captado a través de las fotografías es el único indicio fuera de lo normal y por lo tanto con una carga paranormal en todas las horas, y hemos pasado muchas aquí en el palacio.
Esperemos que con la historia y los testimonios del programa de esta noche os hayáis formado vuestra propia opinión acerca de este enclave madrileño que hoy día se encuentra abierto al público. Que os animamos a visitar, a acercaros, a informaros de toda la actividad cultural valiosísima que tiene lugar allí. El Palacio de Linares, su historia y su leyenda. Así os la hemos querido contar, con los sonidos y las voces de quienes lo investigaron, con el epicentro de la noticia desmontado. Esperamos que os haya gustado. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia, pero antes de despedirme, me gustaría enviar un afectuoso abrazo a un buen amigo de este programa que nos escribió desde Argentina la semana pasada. Pablo, muchas gracias por las palabras que nos dedicaste en tu carta. Este programa es fruto del esfuerzo de mucha gente y permíteme que también haga extensiva tu felicitación a ellos. De corazón, muchas gracias en nombre de todo el equipo de este espacio. Amigos, que ha sido un gusto poder contaros hoy esta historia, que en el portal del programa tenéis todas las que hemos emitido hasta la fecha para que las disfrutéis en toda su intensidad. Ya vamos rematando esta temporada, pero la que viene promete tener sorpresas y novedades que estoy más que convencido que os van a gustar. Desde Madrid, a donde sea que os encontréis, como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.
Viva Radio. tu radio de viva voz.